desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantada de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias, seguido del comentario y otra información y canciones de la música indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias presentadas por vuestra locutora Tatiana. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. El presidente Joko Widodo cree que las exportaciones aún pueden crecer más. Rusia insta a la ayuda internacional para Afganistán. Y conmigo, Tatiana, aquí están las noticias en detalle. El presidente Joko Widodo cree que las exportaciones de Indonesia aún pueden crecer más debido a la continua recuperación económica en los países socios comerciales. Así lo dijo el presidente Joko Widodo al inaugurar la exposición en línea Trade Expo Indonesia Digital Edition en Jakarta el jueves. El presidente ve mayores oportunidades de crecimiento para las exportaciones provenientes de varios países socios comerciales que han logrado continuar la tendencia de recuperación económica. Dio un ejemplo de China que creció 7,9%, Estados Unidos creció 12,2%, Japón creció 7,6% e India creció 20,1%. Se espera que la recuperación de los socios comerciales aumente la demanda de exportaciones de Indonesia. El presidente espera Trade Expo Indonesia Digital Edition de 2021 pueda convertirse en un enlace para los actores comerciales, especialmente exportadores y compradores, para establecer la cooperación comercial y fomentar la economía e industria actividades. El gobierno indonesio alienta el establecimiento inmediato de un comité conjunto de comercio con Egipto para que se convierta en un foro para explorar diversas cooperaciones potenciales entre los dos países. Así lo afirmó el embajador de Indonesia en Egipto, Lutfi Rauf, en un foro de marketing en la ciudad de Karga, Egipto, citado de una declaración escrita de la embajada de Indonesia en el Cairo, que fue recibida el miércoles. El embajador Lutfi Rauf dijo la Comisión Conjunta de Comercio es necesaria como un paraguas para la diplomacia económica, para examinar oportunidades potenciales, también como barreras comerciales entre los dos países. El potencial de aumento de las actividades comerciales entre los dos países se refleja en el crecimiento del volumen comercial de 2,3% en el año 2020. Mientras tanto, Indonesia y Egipto se están centrando en los esfuerzos para romper la cadena COVID-19 y restaurar sus respectivas economías nacionales. El ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Uno, hizo de la aldea turística de Nusa en el distrito de Aceh Besar la primera aldea turística de Indonesia basada en la educación sobre desastres. De las 50 aldeas turísticas que se incluyeron en los finalistas del premio Anugerah Desa Wisata Indonesia, este es el primer pueblo en convertirse en un pueblo de turismo educativo sobre la comprensión del desastre. El ministro Sandiaga Uno lo dijo cuando visitó la aldea de Gampong Nusa en Aceh Besar, provincia de la región especial de Aceh, el miércoles. Explicó que la aldea Nusa tiene un atractivo extraordinario, tanto de la belleza natural, arte y cultura, como potencialmente muy adecuado para el desarrollo del turismo basado en la educación sobre desastres. El Ministerio de Turismo e Economía Creativa desarrollará el programa involucrando a gobiernos locales, agencias de meteorología, climatología y geofísica, instituciones educativas e incluso partes extranjeras como Japón. Según el ministro Sandiaga Uno, Gampong Nusa tiene una historia del tsunami que devastó Aceh en el año 2004, por lo que a través del programa, residentes y turistas pueden conocer el desastre. Rusia el miércoles llama a la movilización de ayuda internacional para apoyar a Afganistán, incluso para prevenir una crisis humanitaria y reducir los flujos migratorios. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, dijo a los periodistas, antes de que comenzaran las conversaciones con los talibanes y funcionarios chinos y pakistaníes. El ministro Lavrov, citado por Reuters, también dijo, lamentaba la ausencia de Estados Unidos en la conferencia. Washington no asistió a la reunión en Moscú por razones técnicas, pero dijo planea unirse a conversaciones similares en el futuro. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas pide una reducción de la escalada en Yemen para evitar que el riesgo de una hambruna a la gran escala aumente allí. La convocatoria fue emitida por un voto unánime de los 15 miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, según lo informado por AFP el miércoles. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas también exige un alto el fuego nacional y pide a los hutis que detengan además la escalada en una de las ciudades estratégicas Ma'rib. También condenaron el reclutamiento de niños para participar en conflictos y casos de violencia sexual. El Consejo también convocaron al gobierno yemení para facilitar la entrada de camiones cisterna de energía a Hodeidah. Exigieron a todas las partes que aseguraran el flujo fluido de combustible dentro del país para la distribución fluida de los productos básicos y la ayuda humanitaria. Los rebeldes hutis y las fuerzas del gobierno yemení han estado involucrados en una devastadora guerra civil desde 2014. La vacuna de refuerzo COVID-19 en Pekín se acelera de cara a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 en la capital china. La antorcha olímpica aterriza en Pekín el miércoles por la mañana. De acuerdo con las instrucciones del Consejo de Gobierno chino, autoridades de la ciudad de Pekín aumentó vacunación de refuerzo en 3 distritos, incluso para personas mayores de 18 años. Aunque la prevención y el control de enfermedades es muy estricto, durante los Juegos Olímpicos, la vacunación de refuerzo para ciertos grupos que participan en el evento cuatrienal es muy importante. Anteriormente se han llevado a cabo vacunaciones de refuerzo en masa en 18 provincias, entre ellas Heilongjiang, Hubei y Guangxi. Al 28 de septiembre, ya 19.796.400 residentes de Pekín han recibido a la dosis completa de la vacuna. La vacuna ha cubierto al 98,42% de la población adulta de la ciudad capital. Terminamos las noticias de Corea del Sur. Corea del Sur está lista para realizar el primer lanzamiento de prueba de un cohete de fabricación nacional al espacio. Su plataforma de lanzamiento en el Centro Espacial de Corea del Sur, NARO, el lanzamiento del cohete KSLV-2 Nuri está programado para las 16 hora local. El cohete Nuri o Mundo está diseñado para poner en órbita una carga útil de 1,5 toneladas a una altitud de 600 kilómetros a 800 kilómetros sobre la Tierra. Corea del Sur planea lanzar satélites de vigilancia, navegación y comunicaciones y satélites lunares. Así son las noticias de hoy. El comentario de hoy se trata del tema Indonesia lleva a cabo intensamente la plantación de manglares, presentado por Tatiana. Y este fue el comentario. Estimados oyentes, ahora presentamos el comentario que se trata Indonesia lleva a cabo intensamente la plantación de manglares. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, el presidente Joko Widodo, junto con varios embajadores de países amigos y la comunidad, el martes plantaron manglares en el pueblo de Bebatu, en la regencia de Tanah Tidung, de la provincia de Kalimantan Septentrional. Este es uno de una serie de esfuerzos continuos realizados por el gobierno de Indonesia para agregar y rehabilitar áreas de manglares. Como se cita en www.presidentri.go.id, el presidente Joko Widodo explicó que la provincia de Kalimantan Septentrional se encuentra 180.000 hectáreas de manglar que serán rehabilitadas. Su objetivo es la rehabilitación de manglares en Indonesia para alcanzar las 600.000 hectáreas en los próximos 3 años. Varios embajadores y representantes del Banco Mundial que participaron en la plantación de manglares apreciaron el programa de rehabilitación de manglares promovido por el gobierno de Indonesia. Este agradecimiento fue transmitido por la directora de país del Banco Mundial para Indonesia, Satu Kahkonen. Según ella, el programa que está ejecutando el gobierno de Indonesia y dirigido por el presidente Joko Widodo tiene un significado importante no solo para Indonesia, sino también para el mundo entero. Mientras tanto, el embajador de Suiza en Indonesia, Kurt Kunz, esperaba que este programa de rehabilitación de manglares pudiera ser un ejemplo y un estímulo para la gente indonesia y el mundo. Los programas de plantación de manglares desempeñan un papel importante en el apoyo a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero o contaminación por carbono. La adición y rehabilitación de manglares llevada a cabo por el presidente Joko Widodo también es un paso para mitigar el cambio climático. Según datos del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca, como se cita en kkp.go.id, los manglares de Indonesia son los más grandes del mundo, con alrededor de 3,2 millones de hectáreas, lo que representa 22,4% del área total de manglares en el mundo. El área de los manglares de Indonesia muestra que Indonesia tiene una contribución significativa en la reducción de las emisiones de carbono. Los resultados de una investigación de expertos, según se cita en lipi.go.id, revelaron que un metro cuadrado de manglar puede almacenar alrededor de 50 kilogramos de carbono. La capacidad de los manglares para almacenar carbono contribuye al proceso de reducción de los efectos del cambio climático que se están sintiendo actualmente. Por lo tanto, la replantación de manglares realizada por el gobierno debe ir seguida de esfuerzos para aumentar la conciencia y la participación de las personas que viven alrededor de las áreas de manglares. La comunidad necesita ser adecuada o consciente de la importancia de conservar el ecosistema de manglares. Así fue el comentario de la Voz de Indonesia.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom the getting over dragging pan COVID-19 door and masker te dragging. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Estimados oyentes, acaban de escuchar la primera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. En esta edición proporcionaremos información sobre Hoy en la Historia.
Oyentes, unos acontecimientos ocurridos en el día 21 de octubre en la historia, los resumimos en Hoy en la Historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 21 de octubre de 1820. San Martín crea la primera bandera de Perú. Un día como hoy, después de liberar al Perú, el libertador general San Martín declaraba insignia nacional a la primera bandera peruana que él mismo creó. Tras liberar al Perú del yugo español, San Martín creó una bandera para el nuevo estado independiente, cuyo diseño original difiere bastante del actual. Estaba compuesta por cuatro triángulos rojos y blancos alternados con un escudo alegórico en el centro. Un decreto firmado por el libertador San Martín declaró a la nueva bandera como insignia nacional el 21 de octubre de 1820, 5 años antes de que fuera reemplazada por una nueva bandera similar a la actual durante el gobierno de Simón Bolívar. La versión más extendida asegura que San Martín se inspiró en una bandada de flamencos que observó desde una playa de Pisco para dar los colores a la insignia. Otros afirman que es la combinación de los colores argentinos y chilenos. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 21 de octubre de 1971. El chileno Pablo Neruda gana el Premio Nobel de Literatura. Ricardo Eliezer Neftali Basualto, mejor conocido por su seudónimo de Pablo Neruda, recibe el premio de la Academia de Ciencias de Suecia. Da sus primeros pasos en la poesía en 1923 con la publicación de su libro Crepusculario. Al año siguiente salta a la fama con la publicación de 20 poemas de amor y una canción desesperada. A partir de entonces su reputación crece y se lo reconoce como una de las grandes figuras de la literatura chilena y latinoamericana. A la par de su arte, desarrolla una activa militancia comunista, dedicación que le valdría la cárcel y el exilio en varios momentos de su vida. Tuvo además una gran actividad diplomática como representante chileno en Birmania, Buenos Aires, Sri Lanka, Java, Singapur, Barcelona y Madrid. En los días posteriores al golpe del 11 de septiembre de 1973, Neruda fue arrestado y maltratado por los militares, situación que agravó su estado de salud, de por sí débil a causa del cáncer. Murió unos pocos días después en Santiago de Chile. Su producción literaria es extensa e incluye grandes obras como El habitante y su esperanza, en año 1926, España en el corazón el año 1937, Canto General el año 1950, Las uvas y el viento el año 1954, Odas elementales 1954, La espada encendida 1970 y Confieso que he vivido en año 1974. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Boy, I've seen your heart in the darkest hour. Seen you fall apart like a dying flower. And it hurts me so, you have let me down. But I tell you that I love you, and I'll fix you up. You got demons, I got mine, but it won't break us up. Keep your head up, don't you worry, look from up above. Oh, I they can say what they want, but I love. I don't believe that no one can compare. And when you're feeling alone, no, I swear I got your back. You can count on that. I will fix you up. Into my eyes, turn the pain around. I've hurt you so, I have let you down. They can say what they want, but I love. I don't believe that no one can compare. And when you're feeling alone, no, I swear I got your back. You can count on. You got demons in my mind, but it won't break us up. Keep your head up, don't you worry, look from up above. Oh, I they can say what they want, but I love. I don't believe that no one can compare. But when you're
Indonesia Dui trata sobre Volu Net Sing 2030 es uno de los compromisos de Indonesia para controlar el cambio climático. La ministra de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia, Siti Nurbaya, dijo que Indonesia se toma en serio el control del cambio climático. Uno de ellos se refleja en Forestry and Other Land Use, abreviado como Volu Net Sing 2030. En una declaración escrita en Jakarta el lunes, Siti Nurbaya transmitió que el compromiso serio de Indonesia a través de Volu Net Sing 2030 es real y concreto. Este compromiso incluye diversas actividades de política y la anticipación de diversos problemas y la participación de todas las partes en todas las agendas forestales. La agenda incluye la prevención de incendios forestales y terrestres, deforestación, conservación de turba y biodiversidad. Según Siti Nurbaya, el control del cambio climático también se lleva a cabo a través de medidas políticas para el empoderamiento y la aplicación de la ley. Una serie de logros en los últimos años incluyen la reducción de las tasas de deforestación, la prevención de la conservación de bosques naturales y turberas y la reducción de los incendios forestales. Sito Nurbaya compartió su experiencia en la 26ª reunión de la Conferencia de las Partes en Glasgow recientemente. En esa ocasión, el enviado presidencial de Estados Unidos para el cambio climático, John Kerry, dijo que con su potencial, el papel de Indonesia es muy importante en el control del cambio climático. Lo que sucede en Indonesia puede tener un gran impacto en todo el mundo. John Kerry dijo además que bajo el liderazgo del presidente de Indonesia, Joko Widodo, Indonesia ha logrado grandes avances en la reducción de la tasa de deforestación y la moratoria sobre la conversión de bosques primarios. La tasa de deforestación de Indonesia entre 2019 y 2020 es la más baja de los últimos 20 años. Indonesia también está implementando una nueva iniciativa para restaurar cientos de miles de hectáreas de manglares degradados durante los próximos 4 años. Esos esfuerzos, según John Kerry, son muy importantes. Mientras tanto, el jefe del representante del Banco Mundial para Indonesia y Timor Leste, Satu Kahkonen, dijo que su equipo entiende que Indonesia ha trabajado realmente y es bastante ambiciosa en el control del cambio climático. Por lo tanto, el Banco Mundial apoyará la ambición de Indonesia de reducir las emisiones de carbono en Updated Nationally Determined Contribution Indonesia. Este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Sahabat sejatiku, hilangkah dari ingatanmu di hari kita saling berbagi. Dengan kotak sejuta mimpi, aku datang menghampirimu. Kuperlihatkan semua hartaku. Selalu berpendapat kita ini yang terhebat. Kesombongan di masa muda yang indah. Aku raja, kau pun raja. Aku hitam, kau pun hitam. Arti teman lebih dari sekedar materi. Sayangku, jangan pernah lelah.
lelah dan tak bersinar. Remah sayangku, jangan pernah lepaskan. Bila ku ingin terbang, terbang meninggalkanmu.
Se acaban de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. A continuación les presentaré La Belleza de Indonesia, presentada por Borgias Jaman.
La belleza di Indonesia de hoy trata sobre Batu Angus en la ciudad de Ternate. Oyente, Batu Angus es uno de los principales objetos turísticos en la provincia de Maluku del Norte, que se encuentra a unos 10 kilómetros de la ciudad de Ternate. Es la atracción turística más popular para turistas nacionales y extranjeros. Los turistas que visitan Ternate definitivamente visitarán Batu Angus. A este atractivo turístico se puede llegar en taxi. Al llegar al lugar, aún debe caminar unos 200 metros para llegar a Batu Angus. Batu Angus es un tramo de rocas que parecen quemadas. La extensión de rocas se extiende desde el pie del monte Gamalama hasta la costa. Estas rocas son vestigios de la erupción del monte Gamalama en el siglo XVIII. La lava que se había convertido en rocas parece quemada. Por eso la gente local lo llama Batu Angus. En la zona de Batu Angus también hay un sitio histórico donde se produjo la muerte de un soldado japonés cuyo paracaídas no se abrió con normalidad luego de saltar de un avión en la Segunda Guerra Mundial. Esta interesante vista de Batu Angus es una atracción especial para los turistas. La mayoría de los turistas capturan esta vista única. Además de tomar fotografías, aquellos de ustedes que vienen a Batu Angus también pueden observar y disfrutar de la vista verde del Monte Gamalama, un tramo de mar y también la isla Halmahera, que se puede ver desde una altura en el área de Batu Angus. En la ubicación de 10 hectáreas, puede acampar mientras espera una hermosa vista del atardecer. Desafortunadamente, no hay restaurantes en la ubicación de esta atracción turística. Por lo tanto, debe traer sus propios suministros de alimentos. Esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
memungkinkan untuk dipertahankan, untuk diperjuangkan, untuk tetap bersama. Pasti takkan ada penyesalan yang amat terlalu dalam. Seandainya saja waktu bisa ku putar kembali, jelas ku kembali menuju hatimu. Karena hanya bersamamu aku merasakan benar dicintai. Hingga detik ini siapapun yang singgah tak pernah bisa menggantikanmu. Tumbuh dewasa bersama, janji untuk saling setia atas nama cita-cita. Jarak memisahkan kita, semua berubah tanpamu. Sulit rasanya untukku, telah ku coba merelakan dan mulai melupakanmu. Tetap saja ku masih selalu merindu. Apapun yang singgah tak pernah bisa menggantikanmu.
Ustedes acaban de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es la miscelánea.
La miscelánea de hoy trata sobre la innovación de fideo petai china como alimento alternativo para los enfermos diabetes. Oyente, petai china o lam toro es un tipo de arbusto que se utiliza a menudo en la reforestación o prevención de la erosión. Esta planta se ha introducido de los Estados Unidos en Java durante cientos de años con fines agrícolas y forestales. Esta planta crece bien en áreas secas, en el campo, en jardines, bosques y montañas. La existencia de plantas petai china que son fáciles de encontrar y cultivar en la comunidad hace que la planta petai china tenga el potencial de convertirse en un producto alimenticio innovador en la comunidad. Sin embargo, el uso actual de las semillas de petai China todavía no es óptimo, a pesar de que el contenido nutricional de petai China es muy beneficioso para la salud. A partir de aquí, un grupo de estudiantes de la Universidad Estatal de Yogyakarta mezcló petai China en fideos saludables que son seguros para el consumo de diabéticos. Los estudiantes de la Universidad Estatal Yogyakarta son Ahsami Fadilah Akbar, Ingeniería Eléctrica, Intandian Kusuma, Educación Culinaria, Wulan Febrianingsih, Educación Científica, Siti Fera Lestari, Educación Matemática, y Asmanur Azizah, Literatura Inglesa. Según Ahsami Fadilah Akbar, las semillas de petai China contienen taninos, galactomananos y flavonoides que tienen el efecto de reducir los niveles de azúcar en sangre, inhibiendo la actividad de la glucosidasa y la alfa-amilasa que desempeñan un papel en la absorción en la membrana del brush border del intestino. Además, hacer estos videos también es para educar al público que petai China no solo se puede comer como guarnición o ensalada, sino que también se puede procesar en otras formas que sean ricas en beneficios. Wulan Febrianingsih agregó que procesan petai China en fideos porque los fideos son un alimento muy popular entre el público y el precio es barato. Incrementar el valor nutricional de los fideos, entre otros agregando vegetales a la materia prima para la elaboración de los fideos, reemplazando la harina y agregando otros ingredientes adicionales. Este producto se denominó más tarde Beta Health Noodle. Este producto Beta Health Noodle sirve como un sustituto de comida alternativo para los diabéticos. La ventaja de este producto es que es seguro porque está elaborado con ingredientes naturales sin conservantes. La forma de presentación es muy práctica porque se puede servir en forma de sopa o tallarines fritos. Este trabajo ganó la medalla de plata en el concurso y exposición mundial de innovaciones de 2021 organizado por Young Scientist Association y Segi College Subang Jaya, Malaysia. Esta fue Miscelánea Doi.
Kembali bersama lagi di sini, di tempat yang dulu kita berjumpa. Apa kabar kawan, lama tak jumpa, senangnya bertemu kembali. Kenangan yang dulu kita hadirkan di dalam ikatan persahabatan, tetaplah berseri dalam harmoni sebagai sahabat di dalam kita.
Estimados oyentes, acaban de escuchar la cuarta canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y el sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Hola oyente, esta vez voy a presentarles una canción de Helen Sparinga. Su nombre se ha hecho conocido en Indonesia desde el lanzamiento del sencillo Birunya Cintaku en 1985. Este sencillo fue apoyado por Obi Mesak, Wahyu Os y Deddy Dores como vocalistas invitados. Además, el nombre Mus Mulyadi también aparece como compositor en varias canciones de este álbum. La canción principal de este sencillo se titula Birunya Cintaku, compuesta por Obi Mesak. Birunya Cintaku cuenta la historia de una pareja de amantes que se aman pero se separan porque el hombre tiene otro amante. Oyentes, esta es la canción Birunya Cintaku de Helen Sparinga. Feliz escucha.
Estimados oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber mantenido en sintonía con Voice of Indonesia, programa en español, y manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia de 3325 kHz. Y nuestro sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, no se olviden hacer clic y escribir comentario en el Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice_of_Indonesia, Twitter @voiceindonesia y correo electrónico voinews.id.